Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Otro programa más de experiencia en este lunes 29. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, sí.
Bueno, me alegro.
Lindo el calorcito.
Mando un saludo a Omar allá en Mar del
Plata. Ah, muy bien, gracias, Omar.
Así que vamos a tener esta noche...
Qué nochecita, ¿eh?
Sí, a Gastón.
Qué noche, Tete.
A Gastón Alberdi. La verdad, yo quiero hacer un párrafo aparte porque la verdad este hombre... no anda con vuelta, porque yo le mandé un mensajito, conseguí el teléfono gracias a Omar de Prada, allá de Mar del Plata. Le mandamos saludos también a Norma, a Pochi, que están ya conectados.
Gracias, buenas
noches. Al segundo que le había mandado el mensajito me llamó él. La verdad, es para destacar esa disponibilidad y esa humildad. Así que ahora en un ratito nomás vamos a estar en...
¿De qué va a hablar Gastón Alberdi?
Y va a hablar de nuestro querido presidente.
Que estamos, ¿no? ¿Eh? De quién nos maneja.
Exactamente. Y de Sper y de todo, seguramente vamos a hablar de largo y tendido de...
Conoce,
de alguien, claro, de alguien...
Lo conoce desde adentro.
Exacto, de alguien que creó la Libertad Avanza, que creo que se llamaba Avanza Libertad, así que... Lo fueron a buscar a Dorni, no me acuerdo quién más, lo fueron a buscar a Estados Unidos para traerlo y... Bueno, el chof no creo que de Juan Bautista Alberdi, así que...
Penta Nieto, ¿no?
Sí,
es una palabra que vos me enseñaste, chof, ¿no?
Exactamente, así que vamos a hablar después cuando lo llamemos, vamos a hablar. Mientras tanto vamos a pasar el avisito de Mirta Díaz, ¿sí? Que va a presentar el libro este sábado en la Biblioteca de Héroes de Malvinas, así que de metafísica.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mirta Gómez. Tal vez hayas escuchado hablar de mí. Soy facilitadora de bienestar y metafísica, o sea, más allá de lo físico, lo mágico, lo emocional, lo espiritual, lo oculto. Llevo casi 10 años dando clases de metafísica en la ciudad de Lobos. Te quiero invitar a la presentación de mi primer libro, Logrando Bienestar, que se hará el sábado 4 de octubre a las 16 horas en la Biblioteca Héroes de Malvinas de nuestra querida ciudad de Lobos. Es con entrada libre y gratuita. Te esperamos y te ayudamos a mejorar tu vida. No te la pierdas. Te va a gustar.
Bueno, después de haber escuchado lo que hablaba Mirta, que va a presentar el libro en la Biblioteca de Héroes de Malvira, ya tenemos el agrado de estar en comunicación, ¿sí?, con Gastón Alberdi. Pero antes, bueno, voy a saludar a Adriana también, que está en línea, está escuchándonos, a Daniela, ¿te acordás cuando hablábamos de Trementina allá
sí,
en Paraguay?
Sí, sí.
Que también, ahora cuando presentemos a Gastón, buenas noches Gastón, un gusto de tenerte en nuestro humilde programa.
Buenas noches Gastón, ¿qué tal?
Muy buenas noches a los dos, pero permítanme saludar también a mi amigo de Lobo, a Roberto el Flaco Márquez, que hace unos asados espectaculares.
Ah, mira, qué buen dato ese.
Sí, hoy María Lucesoli, la señora, te manda un beso, hoy cuando yo le mandé que iban a estar ustedes, y a él también le mandé, que manda, capaz que te están escuchando, así que... pero te mandaban saludos.
Seguro que sí, son unos amigos tangueros muy muy importantes allá en Lobo.
Bueno,
ah, mira,
ya tenés dos más acá. Y cuando quieras,
no, muchas venir. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Yo le contaba a la audiencia, la verdad me sorprende la humildad tuya. Me sorprende porque hay mucha gente que se sube arriba al carro y la verdad no te da ni cinco de pelota, esa es la realidad, y lo hablamos personalmente. Pero bueno, yo quiero destacar eso, ¿sí? Porque sos una persona muy buscada hoy en día por todo lo que declarás, y todo lo que nos enseñás a la mayoría de la gente, ¿no? Porque ninguno de nosotros sabe lo que vos sabés con respecto al presidente y a toda su...
¿A quién nos gobierna?
Exactamente.
Mira, quiero ante todo recordar a mi abuelita, porque también somos gente de campo, y mi abuelita a los 8 años me paraba a las 5 de la mañana para ir a la siembra o a la cosecha, y hacía un frío endemoniado, hermano.
Claro.
Me decía, tómate una grapita para que no te pase el frío. Entonces,
empezaste
no
el tren.
Si tenía calor o estaba en pedo, me iba por delante porque estaba bravo, ¿viste?
Qué buena, qué grande la abuela.
8 años la vieja me daba gran
pata. Pero tiene toda la sabiduría. Gastón,
totalmente de acuerdo.
Mirá, hay mucha gente que realmente no te conoce todavía, porque obviamente por ahí empezaste a incursionar
hace poco en los medios.
Claro, exactamente. Y bueno, me gustaría que te presentes, ¿sí?, para la gente, quién sos, qué haces, o sea, de dónde viene todo esto, ¿no?
Perfecto, Fernando. Mira, yo soy Gastón Alberdi, soy un argentino más, una persona más que ha tenido la oportunidad en la vida, desde muy jovencito, de ir a dar la vuelta al mundo, de no ser una carga para sus abuelos, para sus padres, y bueno, incursioné en la política desde muy jovencito, de los 16 años. Yo soy descendiente de Juan Bautista Alberdi, soy descendiente directo, soy un sobrino ventanieto de él. 6 generaciones arriba estuvo mi tío Juan Bautista Alberdi, el redactor, el creador de la Constitución Nacional. Me considero liberal puro, yo no soy un farsante como lo era el señor presidente. Yo radiqué 30 años en el exterior, y bueno, esto lo cuento en muchas entrevistas. Dos amigos en aquel entonces, tiempo pretérito, lo que es Fausto Potorno, un economista que duró una semana en el cargo como asesor, porque Javier Milei no aguantó que dijera la verdad y lo corrió la semana, y el otro, Manuel Ador, que uno que vendía autos y ahora es
el vocero
presidencial.
Exacto.
Los dos me insistían que yo volviera a la Argentina, y bueno, date que va, y jode, y bueno, regresé a la Argentina en octubre de 2020, porque me decían, mirá, vos tenés experiencia política internacional, con la consultora, vení, danos una mano, estamos por crear Avanza Libertad, un armado liberal. Digo, pero hermano, nomás tienen 6% histórico de voto. Bueno, pero ayudanos, mirá, vamos a hacer un nuevo armado y esto y el otro. Bueno, y esa tarde me acuerdo que me citaron, cuando yo volví a Buenos Aires, a Argentina, en una empresa llamada Bull Markets y Dollar Oil, que es de este Ramiro Marra, en el octavo piso de la calle Viamonte y Buchara, en Capital Calfera, y había tres personajes ahí, a los cuales los había visto siempre, todas las tardes, en América 24, en A24. Uno era el narcodiputado actual,
José Luis
Esper, el otro, Luis Rosales, y por último un disminuido y apocado, me acuerdo, el participante de Intratable, ¿no? Es decir, el demonio que nos mal gobierna ahora, Javier Milei. Cuando él me toca extenderme la mano, se me tira encima, me llena de besos, me abraza, me despeina, me dice, un Alberdi, me dijo Luna, Nicono y Conan que vos me vas a ayudar en ser el próximo presidente de la República, que esa es una misión que me dieron ellos. Bueno, viste, yo lo miré como diciendo,
está loco,
una pieza le falta.
Claro.
Y bueno, desde ahí empezamos a armar. Yo le proponía un armado federal, liberal, en toda la República Argentina. Le puse un partido en Córdoba, en Catamarca y en La Rioja. Pero bueno, me empecé a percatar, a darme cuenta de cosas que no cuadraban, que no hablaban bien de la ética, de la transparencia, de hablar con la verdad, ¿no? De a poquito empecé a desconfiar de él, porque veía personajes ahí en Bull Market que yo no sabía quiénes eran, pero bueno, eran muy asiduos. Uno era Cositor, todo otro era Federico Fred Machado, el narco que ahora está todo este bolonqui a nivel internacional.
Claro.
Otro era Nielsen el economista, otro era Barrio Nuevo, es decir, iban muchos ahí a Bull Market. Bueno, hasta que en abril de 2021 estalló el narcoescándalo con este que nombré, con el Federico Fred Machado, y yo sin saber y pensando bien, porque la verdad no tengo maldad, aunque no soy tonto, Le dije, mira Javier, despeguemos de estos dos personajes que están coludidos seguramente con esta gente, ¿no? Me refería a José Luis Esper, el narcodiputado, y a Luis Rosal. Bueno, me dijo, ¿pero a qué voy a ir, man? Y yo le dije, no sé, a jefe de gobierno, diputado nacional, Javier, no sé, no, tengo que empecemos a armar. Y me dice, bueno, ¿pero qué nombre le ponemos? Bueno, invertí las palabras, Pedro Avanza Libertad, Libertad Avanza. Bueno, le empecé a presentar a distintos, lobbies de poder muy fuerte en Argentina, como es la Organización Sionista Argentina, como eran las Fuerzas de Defensa y Seguridad, también armados internacionales como el Partido Republicano, como Vox, etcétera. Bueno, se fue adueñando de mis contactos. Yo vi que mantenía vínculos todavía con este tipo de gente y bueno, decidí formalmente, sobre todo por mi buen nombre, ¿no? Porque soy una persona honesta, ya siendo candidato conjuntamente con él y con Vicky Villarroel en la misma lista, en noviembre de 2021 a diputado nacional, decidí apartarme. Yo no me voté ni a mí mismo, ¿no?
Claro. Gastón, ¿vos no visualizabas todo esto antes? O sea, cuando vos dijiste este tipo, cuando te tocó, que te besaba, o sea, porque yo siempre me hago esta pregunta, ¿cómo se llega una persona, sí, llega a entrar en todos los medios de la nada? Porque Milei apareció de la nada, o sea, alguien lo tuvo que bancar para llegar ahí.
Sí, mira, tu primera pregunta, insisto, te lo digo esto con la mayor de las confianzas, como humano, como prójimo. No pensé que ese porteño dicharachero, jocoso, divertido, me fuera a cagar, ¿no? Como amigo, primero, porque uno cuando entabla una relación, me refiero a una relación de amistad, de equipo, y se brinda para construir algo en común, lo que menos piensa es que te van a joder, ¿no?
Claro.
Y esta persona, bueno, me di cuenta que estaba haciendo todo lo contrario a lo que yo lo asesoraba. Yo te digo, no volví a la Argentina en 30 años, volví exclusivamente porque me lo habían pedido, porque, bueno, gracias a mi asesoramiento se podía dar esta chance, pero bueno, hay un trasfondo con Javier Milei. Javier Milei era un chico malcriado, digamos que tuvo todo en su vida, con una pésima relación con su padre también era una persona con manías delictivas, de apriete, de patoterismo, de garca. Yo toda esta información se la brindé a José Luis, a Luis González, a Juan Luis González, que escribió un libro loco, editorial El Planeta, de Grupo Perfil. Y nunca nos demandaron, ¿no? Y claro, es hasta el día de hoy que no me tocan ni con el pétalo una rosa, porque él sabe que yo estuve en el núcleo más cercano al poder. Hay muchos personajes, es decir, no me sorprende todo esto lo que está pasando con el narcodiputado. Yo lo salí a denunciar mediáticamente en ese abril de 2021, estando todavía con Javier. Nadie me ha demandado, es decir, me tiraban de psiquiátrico y de mitómano, pero bueno, tal parece que el tiempo me dio la razón, ¿no?
Y sí, la verdad que sí, porque o sea, se veía, aparte en todo lo que está involucrado, ¿no? Porque
¿manda él o manda la hermana, Gastón? ¿Quién de los dos tiene más poder?
Los dos son meros empleados de dos contratistas del Estado. Uno, el que era jefe de Javier Milei en el Grupo América 24, en el Aeropuerto Argentina 2000, que es Eduardo
Hermequian. Claro.
Javier era un empleado de décima. Javier no ganaba lo suficiente para alimentar a sus perros. Afortunadamente vivía en el departamento de Gallo y Lavalle, acá en el Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, porque el padre le había regalado ese departamento, le había regalado una camioneta utilitaria y un auto. La verdad que ya cualquier hijo quisiera estar enojado con el padre y que le den todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Inclusive hasta le pagaba la universidad. Mira.
Y Eduardo Epstein también tiene que ver.
Sí, pero Eduardo Epstein, ya te comento, yo cuando le presento a la Organización Sionista Argentina, Fernando, se la presenté un día 19 de julio de 2021 en la calle Borges, en Palermo Soho, de acá de la ciudad de Buenos Aires, una noche muy muy fría. Esto fue por recomendación de un amigo mío en aquel entonces, Julito Goldstein, y también de otro amigo de la colectividad, este chico Tommy Penner. Julito Goldstein me dice: che, mira, mi primo hermano es Gabriel Treyman, el vicepresidente de la Organización Sionista Argentina, ¿lo podés traer a Javier? Digo, bueno, sí, pero pongamos una excusa, ¿no? ¿Qué te parece si ustedes organizan a los pobres judíos argentinos que quieren hacer una charla en materia económica? Bueno, dale. Bueno, ¿a qué hora? Y no sé, qué sé yo, a las 8 de la noche. Bueno, listo, bueno. Acondicionamos el lugar, todo, y yo lo llevé a Javier, íbamos con Karina. Yo llevaba gente del ejército, ya retirados de la Organización Seguro de Vida, que está en la avenida Córdoba y Ruiz Peña, y llevaba a mi equipo. No, Javier hizo la presentación y todo, pero Javier nunca decide nada, nunca toma una decisión propia por sí. Por eso, la pregunta que vos recién me hacías sí, tiene que ver con que la hermana es como una APND, es como una maestra integradora, porque Javier tiene una condición psiquiátrica, él debe tener un certificado de discapacidad. Yo aquella vez en Bull Market, el primer día, cuando se excitó tanto por conocerme, se excitó, me refiero al término...
Sí, se entiende.
No sexual, sí, sino emocionalmente.
Sí, sí.
¿No?
Emocional, claro.
Se le inyectaron los ojos, así como tipo de sangre, se puso muy, muy colorado, se le tomó la papada, bueno, como cuando él se pone eufórico, ¿no? Y Cari le metió, digo Cari, lo digo con desprecio, ¿no? La 3%. Le metió dos pastillas sublinguales, que las cuales luego tragó. Yo me fijé bien ahí en la cajita, en la planchuela, que decía palcote de 500 y que te apina de 100. Y bueno, el tipo bajó a los 5 minutos, parecía el conde Drácula. Por eso también lo maquillan, porque cuando le da el bajón...
Claro, hay veces que aparece muy maquillado, sí, es verdad.
Claro, pues se pone pálido, ¿viste?
Sí.
Es decir, hasta se marea, qué sé yo. Y obviamente, después de eso, 4 veces al día, imagínate que va a dopar un caballo.
¿Qué locura?
Un elefante. Entonces, ¿qué? Ella no es que manda, ella es una empleada del poder de estos dos contratistas del Estado, que Eduardo Epstein se lo presenta a quienes. La Organización Sionista Argentina, a través de Tommy Penner, es el asistente de Guillermo Yanco. ¿Quién es el Guillermo Yanco? El marido de Patricia Bullrich.
Claro.
Sí, Guillermo Yanco es el presidente del Consejo del Holocausto y es el primer agente del Mossad,
exactamente,
de inteligencia israelí. Entonces, ellos, cuando estaban con Mauricio Macri, estaban todavía juntos, los halcones, le reportaban a Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri le presentó a Eduardo Epstein. Y ahí se juntaron las dos mitades del poder en la Argentina, y Eduardo Epstein lo invitó al Hotel Sheraton, no sé cómo llamarlo, el Libertador, creo, que está ahí en la avenida Córdoba y Maipú.
El Libertador, sí.
Y lo tuvo como 4 meses ahí adentro, nunca declararon nada. Hay un muchacho que se llama Elías, que me voy a privar el nombre, el apellido, que también es un agente del Mossad, y que vio lo indebido ahí en el hotel, ¿no? Vio algo como raro, me refiero, en intimidad, ¿no? Vio a Javier Milei con Santiaguito Caputo, y bueno, Karina lo voló y nombró a otro muchacho que se llama Javier, que le apodan Barón B, otro muchacho del Mossad, que es el que está constantemente con Javier, que es uno que usa gorra negra y lentes negros, ¿no?
Ah, sí.
Entonces Javier también tendría que dar ese paso, se tendría que animar a dar ese paso y salir del closet, ¿no? Claro. Asumir también su sexualidad. Entonces son muchas cosas, ¿viste? La verdad que yo lo hablo con mis amigos, al igual que con ustedes, porque así los considero.
Gracias.
Y yo yo no me arrepiento de nada. Yo, la verdad, volví para que mi Argentina fuera mejor, para acabar con la corrupción y todo, pero bueno, hay gente que toma textualmente los diálogos que vos le decís, como cuando un boxeador vuelve a la esquina y le hace caso al manager, pero después, bueno, se corta de los consejos que vos le das y hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo lamento mucho por mi Argentina todo esto, pero no era el plan original.
Claro. Te mando saludos, José Abdala, no sé si de Ares Information.
¿Cómo no? Campo absoluto, Ares. ¿Cómo no? Un beso, un abrazo.
José.
Una persona muy, muy importante.
Sí, la verdad, para mí un capo. Hemos tenido la suerte de sacarlo dos o tres veces ya por la radio y ya estamos en conexión.
Y no va a faltar otra.
Claro, sí. Pero bueno,
te mando una persona que tiene información igual que yo, muy, muy precisa.
Sí. Muy precisa. Muy precisa, la verdad, con anticipación a montones de cosas. No quiero dejar de mandarte también saludos de Daniela de Paraguay, que me mandó hoy cuando ella, estamos en un grupo de Trementina. Ella se dedica a publicitar la Trementina como desparasitante, como y me decía, vas a entrevistar a Gastón Alberdi, y dice, decirle que lo amo, porque lo sigo por todos lados.
Ah, mira.
Así que...
Gracias, querida. Yo también tengo mi amor por las paraguayas. ¿Recuerdan ustedes que Juan Bautista Alberdi fue considerado un traidor por apoyar al Paraguay en contra
claro,
de la Triple Alianza? Para mí el Paraguay es un gran país.
Exacto.
Así que mira cómo estás, Gastón,
Bueno, no, yo te digo, yo soy una persona sencilla, llana, yo no me subo a ningún ladrillo, no, yo quiero que mi Argentina sea mejor, no tolero lo que está pasando y no...
¿Estamos en un narcoestado, Gastón?
Definitivamente, escúchame, no cortaron esos lazos con Federico Fred Machado. Federico Fred Machado, obviamente, además de hacer distintos esquemas de Ponzi con aeronaves, prestó las mismas aeronaves que fueron utilizados para la ruta del dinero acá. Es decir, acá,
claro,
hablemos con sinceridad, ¿no? Es decir, esta persona fue requerida desde los hermanos Juliá, que metieron 900 kilos de coca en Barcelona y fueron apresados. Extrañamente con una amistad con un vicealmirante, actual legislador por la ciudad de Buenos Aires, de nombre Jorge Reta, ¿no? Muy cercano a José Luis Esper, ¿no? Porque claro, no se lo investiga Reta también.
Claro.
Además, hacían simulaciones de compra-venta de aeronaves, de inversiones en mineras en América Latina, en Centroamérica, apoyaban también con las mismas naves a presidentes centroamericanos, se blanquearon 3.000 millones de dólares entre activos y viajes de cocaína.
Qué locura.
El atentado que tuvo él no fueron piedrazos, fueron sicarios del cartel de Sinaloa, del Mayo Zambada, Ismael del Mayo Zambada, que acaba de caer hace pocos meses con la mano derecha del Chapo, porque los jefes de Federico Fred Machado eran Jorge Milton y Alexis Fuentes Villa, que eran a su vez empleados de César. Bueno, estos dos colombianos eran los capos del cartel del Valle del Norte en Colombia. Eran los que habían heredado ese cartel por parte de Mi Sangre. No sé si ustedes se acuerdan de Mi Sangre, que lo agarraron acá en Nordelta.
En Nordelta, sí.
Que la jueza Arroyo Salgado firmó la sentencia para que lo pudieran deportar y mandarlo allá a Miami a que cumpliera condena. Bueno, estos dos hermanos, Jorge Milton y Alex Fuentes Villa, eran los jefes de Federico Fred Machado. ¿Y a quiénes reportaban? Con el cartel de Sinaloa, con César alias la señora Gastelum, ¿sí? Estos tres obviamente eran muy cercanos a Chapo Guzmán, y cuando cae el Chapo Guzmán, con tal de ahorrarse unos años en su condena, ellos lo delatan en la sede del juzgado de Nueva York. Como sí que te digo, la DEA tiene expedientes en Texas y Nueva York acerca de este José Luis Esper.
¿Qué
no? Yo sabía y yo lo adelanté, esto, lo de los depósitos. Hay notas mías, antes que lo dijera el diputado Soria. Yo tengo mucho contacto, yo al vivir en México y en Estados Unidos, y al tener empresas con consultoras y todo, obviamente traté con muchos servicios de inteligencia, y esto se sabe en el exterior. Lo que pasa es que acá, Federico Frei Machado no es extraditado porque todavía la Corte Suprema no permite, digamos, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se lo extradite. Es decir, hay una protección del sistema político argentino, le hace Javier Milei a el patrón de José Luis Espert, ¿no?
Qué locura, qué locura. Escuchame, bueno, están escuchando mi tía Meta, mi prima Andrea, están todos ahí presentes.
Vamos, vamos, la raza, la familia, vamos todavía.
Vamos todavía.
Inviten los mates, chicas.
Sí. Acá José Abdala dice que te manda muchísimas gracias, que después te va a mandar un mensaje cuando termine el programa.
Gracias, José.
Así que me está escuchando.
Una persona a la cual lo admiro. Una persona seria en el trabajo de la especialidad.
Sí, la verdad es un maestro. Pucci me está preguntando de Mar del Plata, dice, ¿qué pretende para el futuro de Argentina, Milei? O sea, ¿cuál es la misión de Milei en este coso?
¡Qué palabrita! Esa la utilizo conmigo, ¿no?
Claro.
Y la misión, yo creo que la misión va a ser... Y lo dudo, ¿no? Hasta hace 15 días podía ser irse al cerro más alto, a la montaña más alta de Israel.
Claro.
Pero ahora con esto de que el Reino de la Gran Bretaña decidió, conjuntamente con el resto de los países del Commonwealth, apoyar al reconocimiento del Estado de Palestina, bueno, Elstein y Javier Milei, no sé, yo creo que se van a tener que ir a Saturno, a Neptuno, a algún otro planeta.
Ojalá.
Extraterrestre.
Ojalá, pero se la están viniendo, se están viniendo todos para acá. Tenemos la segunda, tenemos la segunda colonia judía, o sea, no, yo no tengo nada contra el pueblo judío, ojo.
No, mirá, yo quiero mucho al pueblo de Israel, pero el Estado de Israel es un Estado nefasto, con prácticas a las cuales ellos combatieron en la Segunda Guerra Mundial, están procedimientos calcados, ¿no?
Claro.
A mí me duele mucho,
pero
el exterminio que están realizando en... lo que es Palestina.
Exactamente, o sea, y nadie dice absolutamente nada, o sea, es algo, y están generando ellos el problema, ¿no? Que yo lo que yo digo es esto: nosotros tenemos la segunda colonia más grande de Sudamérica, ¿no? Con 5 millones de judíos en Argentina.
Sí.
Nuestros productos ya tienen el sello, en montones de productos, el sello kosher, ¿sí?
Claro.
O sea, yo me da alarma eso con respecto a que se instalen acá para hacer la nueva Palestina, porque hay indicios de todo eso, ¿no? O sea, yo con José hemos hablado bastante, me ha mandado muchísima información, y hay indicios de que nos, quizás se nos vengan todos para acá, ¿no?
Mira, no hay que confundir, y no digo que vos lo estés haciendo, porque me consta que no lo estás haciendo, pero tenemos que aclarar, para que no nos digan que somos antisemitas, de que el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido históricamente, ¿no? Por el tema de la Shoah o el Holocausto. Pero desafortunadamente los mandatarios actuales intentan, digamos, aplicar un sistema de exterminio, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, ni por religión, ni por raza, ni por ideología, ni por nada. Hay distintas teorías con respecto a nuestro territorio patagónico, como el Plan Andina, etcétera. Yo lo veo por el lado del agua. Creo que si se aplican las profecías que decía Benjamín Solari Parravicini, el extremo sur del continente, sobre todo nuestra Patagonia Argentina, va a ser muy anhelada por todas aquellas potencias que estén en guerra, sobre todo porque la gente raja y porque, bueno, hay una devastación absoluta, y el agua es un valor supremo, el agua es vida, ¿no?
Pero
que el agua es más importante que el petróleo, y van a venir muchos. Yo creo que la solución, obviamente me van a decir que estoy loco, ¿no? Pero debería el Estado de Israel, para quitarse el problema, y hay que ver si los palestinos quieren también, porque hay una guerra de más de 5.000 años en esto, dar un salvoconducto para que vengan acá a la Patagonia, que puedan salvaguardar sus vidas, ¿no? Yo creo que serían bien recibidos.
El tema del agua que vos decís, Gastón, ya hay conflicto, o sea, acá en la provincia de Mendoza, con la empresa Mecorot, ¿sí? O sea, ya hay conflictos con el tema de agua, porque le dieron a Eduardo Elstein...
Sí, totalmente, es la tecla, pero bueno, viste, el tema es cada gobernador que define ahí, hay que tener un poco de hombría y ponerse la mano en el corazón y que primero están los argentinos, si no, no podemos lotear nuestros recursos al mejor postor, ¿no? Hay dos gobernadores que están trabajando muy bien, uno es Axel Kicillof y el otro, el gobernador Quintela, La Rioja. Que a pesar del estrangulamiento presupuestal por la coparticipación federal, ellos han sabido trabajar con lo que tienen, viste, como las madres argentinas actualmente lo hacen con lo poco que tienen, hacen milagros, ¿no?, para darnos de comer a todos.
Exacto.
Entonces, es una, digamos, realidad nefasta la que estamos viviendo. Yo lo hablaba hoy con una persona de confianza y decía, ¿cómo puede ser que mi pueblo no reaccione, ¿no? Y creo que están todos adormecidos por querer salvar su cuadrito, ¿no? Su propio terreno, es decir, que no me rajen de laburo, no quiero opinar, no quiero quilombo. Estamos como las peores dictaduras. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en mi casa me decían, por favor, no vayas a decir en la escuela lo que estamos hablando, ¿viste? Es decir, hay como cierto terror actualmente a opinar, a ser uno mismo, a manifestarse, ¿no? Y es muy triste que nos pase esto como sucede.
Claro. Norma me pregunta, dice, ¿el gobierno forma parte del triple asesinato de la chica de La Matanza? Dice, si son cómplices, o sea, que tenga que ver con esto del narcotráfico.
Mira, seamos serios. Si no hay tolerancia por parte del narco gobierno o narco estado, estas cosas no pasan. Estamos hablando de narco menudeo, es decir, nos quieren distraer por el tema de que este señor viajó a Estados Unidos y están condicionando la guita del préstamo conforme a los resultados electorales, porque eso acá no se sabe en Argentina. Donald Trump no es que soltó el billete, le dijo, tenés que ganar y qué garantía me brindaba, ¿no? Y los compromisos se cumplen. Yo creo que fue un distractor. Obviamente hay gente que nos mal gobierna, que son nefastos, como Patricia Bullrich, que ya se ha cambiado más chalecos, me refiero a partidos,
sí,
que otra cosa, ¿no? Se ha camuflajeado, yo le he contado como 7 hasta ahora, tal vez tenga más. Y no me extraña, es una persona corrupta, al igual que su marido, socio de Montoto, quien fuera uno de los 3 cajeros de Montoneros, que recibiera el rescate de los hermanos Bujirón en Ginebra.
Claro, bueno, yo lo conocí.
Que no hay memoria. ¿Ah, sí?
Sí, porque yo tuve una novia en La Plata cuando jugaba al fútbol.
Ah, mirá lo que nos venimos a enterar.
Lo conocí ahí.
Lo conociste ahí, mirá.
Ahora, ¿cómo ha cambiado esta persona? Imagínate que él iba con la Patricia Bullrich a aprender a tirar con el FAL en Palestina y le enseñaba a Yasser Arafat y ahora están aliados con el sionismo internacional. Es decir, tal parece que se están mezclando, además de ideología, de intereses económicos.
Claro.
Sí.
Está todo el mundo enganchado, es algo que
es una cadena eso, un enjambre.
Sí, pero por eso mismo te digo, hay una empresa que se llama Rafael Advance, que es de Eduardo Elstein, que es el que le vendió a la Gran Bretaña, ¿sí?, el sistema de monitoreo de misiles defensivos, que obviamente los trasladaron a nuestro territorio nacional, a Malvinas Argentinas. Es decir, el tipo es un infame traidor a la patria, un tipo que vendía armas, también al igual que Ernequian, del conflicto de Irán-Irak.
Claro.
Es decir, tienen en las manos sangre, están manchadas de sangre sus manos. Claro. Esos son los verdaderos jefes de Javier Milei. Esta bruta ignorante supina de la hermana, porque la verdad tiene una piedra no solamente en el cerebro, sino también debajo de la lengua, que no pueden ambos leer ni siquiera cinco líneas, no mandan nada. Lo que pasa es que hay tanta hambre en la Argentina y hay tanta necesidad que los adoctrinan con miedo, con terror, que te rajo. Entonces, de ganar la millonada que están ganando estos sirvientes, tapetes, genuflexos de empleados de ellos, no lo ganarían en su vida, porque nos está arruinando la ignorancia, desafortunadamente.
Qué bárbaro, ¿no?
A este muchacho Marra lo sacaron ellos, sacó Karina, ¿no? Marra es... Ramiro Marra.
Marra es uno de los herederos de esta empresa, yo te digo, Bull Market. Es decir, ¿por qué estaba ahí Fred Machado? ¿Por qué estaba Barrio Nuevo? ¿Por qué estaba Nielsen? ¿Por qué estaba Cositorto? ¿Qué se hace ahí en Bull Market y en Dólar Hoy? Curiosamente, nunca le tira Marra a Javier. ¿Por qué será? ¿No? Es decir, Javier dijo que asesoró narcos. Qué curioso, ¿no? Yo te acabo de dar los nombres.
Qué bárbaro, ¿no?
¿Y eso de la criptomoneda, en qué pensás que va a quedar, Gastón?
Acá en Argentina, nada. Escúchame, si acá, acordate de la CoinX, que lo hicieron con la otra diputada, Romina Díez, la diputada Rosalina por la Libertad, más alta garca profesional igual que él. Nunca pasó nada, cagaron gente a diestra y siniestra, y obviamente acá la ventaja que tiene la sociedad americana, me refiero a los estadounidenses, es que allá no se jode, porque cada estado, cada provincia americana tiene su propia legislación, son un estado confederado, donde le ceden determinadas facultades a la Unión Americana, es decir, a la nación, ¿no? Entonces también se pueden hacer denuncias federales y las han hecho, entonces es una lluvia de denuncias que se van a glosar, es decir, se van a unificar, y ya están unificadas en los Estados Unidos con miles de damnificados. Por eso yo siempre digo que la caballería americana tarda en llegar, pero llega.
Bueno, habrá que esperar entonces.
Habrá que esperar un poco. Acá, mira, Leandro García, sí, un oyente, un amigo que está en la Laguna de Lobos, ¿sí? Dice, inteligencia y militares disimulados como turista están mapeando la Patagonia.
Eso, más viejo que las carapelas, y tiene razón el hombre. Sí, eso es más viejo que, digamos, está de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acuérdense que en nuestro territorio patagónico tenemos un habitante, menos un habitante por kilómetro cuadrado.
¿Por kilómetro cuadrado, claro?
Sí. Entonces, las extensiones son muy vastas. Recordemos que desde la costa hasta antes de la cordillera son semidesérticas, áridas, y luego sí, ya con el deshielo, otras cuestiones, las tierras son más ricas en nutrientes, en productos y más habitables, ¿no?
Claro.
Y más requeridas por gente que ha tenido ese hábito de vivir en Europa, ¿no? Es decir, en climas más extremos. Entonces, hay muchas colonias, no solamente la alemana, la suiza, claro, la irlandesa, y obviamente están estos muchachos también monitoreando desde aquella época a todos los exiliados que vinieron de la Alemania nazi.
Claro.
Qué locura, sí, sí. Qué locura. ¿A dónde vamos a parar con todo esto?
Con un loco que nos gobierna.
No, sí, yo creo que al choque no da más esto. Ellos están abordando un resultado favorable en el 26 de octubre. No lo van a tener, va a ser una réplica de lo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Yo fui candidato a senador provincial, sacamos 111.000 votos en el armado este que tuvimos nosotros, los liberales posta, los liberales de verdad, que él estaba con nosotros.
Claro.
Sacamos el 1.4%, creo que dentro del 8% que le faltaba para ganar, es un porcentaje importante. Fui uno de los principales referentes de ese espacio, porque el otro estuvo muy ausente y no se postuló, que es Carlos Kikuchi, el que es senador provincial, que fue el armador de Javier Milei en 2023. Así que estamos muy esperanzados que seguramente esto va a replicar en toda la República Argentina, porque no queda más. Es decir, el modelo de él es un modelo agotado, repetitivo por este Caputo, que es un delincuente que tiene obviamente el mostrador, que es de él, y que atiende de los dos lados, ¿no? Con todos los prestanombres que tiene, Juan Paso, familia, mujer, hijo, hermanos, están todos con empresas aseguradoras o fiduciarias que se asignan por este invitación restringida y directa a todos los contratos. Entonces así cualquiera se guita, ¿viste?
Claro.
Y tiene seis opciones en el exterior, todo esto. Mira, a mí lo que me duele y me jode es que uno habla de estas cosas porque yo tengo los pelos la burra en la mano, como decimos en el campo. Yo tengo las pruebas, ya las he filtrado ante el periodismo y todo, pero no hay ningún juez con huevos o ningún fiscal que salga adelante estas cosas, porque no hay justicia, porque todos se arrodillan ante el poder, son todos beneficiados y cagones.
Claro, a eso yo me refiero, Gastón. O sea, lo difícil de todo esto, porque vos levantás, para el lado que mirás hay corrupción, para el lado que mirás hay, está todo arreglado, siempre son los mismos, siempre...
Sí, siempre la misma cadena.
Siempre todos los mismos.
Hay droga, hay secuestro de chicas, de menores, hay tráfico de órganos. ¿Mm? Es decir, ¿qué pasa? ¿Y por qué no dicen quiénes son? ¿Qué están metidos los servicios de inteligencia en esto? La vieja CIDE.
La plata que recibe la CIDE al final para que entre ese paraguayo, ¿cómo era? Jota.
No, peruano.
Peruano, ¿cómo era?
Sí, Jota. Sí, no sé cómo es.
Pequeño Jota, no sé cómo era. Y Patricia.
Ah, sí.
Ahora el de las tres chicas.
Sí.
Al final,
sí,
tanta plata para la CIDE y entra cualquiera.
Nos dejan
entrar, obvio.
Eso es un distractor, es decir, no nos comamos la mague, el anzuelo.
Claro.
El tema es que no veamos lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que el tipo lo reciben como la gata, como una sirvienta en un pasillo, que el tipo tuvo que imprimir el tuit del presidente Donald Trump y se lo da.
Se lo da Milei a Trump,
es patético.
Sí. Ahora, ¿eso se transmitió? Digo, yo no sé. O sea, yo lo vi porque estoy en Twitter y obviamente enseguida saltó, pero no sé si salió eso en la televisión cuando Milei le da a Trump.
No.
Esa parte la cortan.
La parte previa la cortaron. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Cuando yo lo llevé a Javier, porque él decía que era arquero, que había sido arquero en Chacarita.
Sí, que no fue tampoco.
Yo lo llevé, fuimos al polideportivo y todo, le dije, mira, con eso que fuiste arquero te voy a tirar un penal. No, me vas a destruir, me vas a desarmar. Bueno, le digo, mira, te lo tira con la mano un integrante de mi equipo, dale, así, sí. Bueno, yo tenía a seis personas filmando el video, obviamente cuando ya nos habíamos distanciado y todo, y Fernando Cerimedo, el Gordo Dan, y esta psiquiátrica alopésica y desdentada de la diputada... Lemoine, me empezaron a tirar, que bueno, yo obviamente filtré el video original, ¿no? Que se lo tiran con la mano, entonces él quedó como un pelotudo, ¿sí? Que además de atajarla con la mano no pudo caminar una semana, porque Javier tiene 7 hernias discales, toma diclofenaco todos los días con 6 latas de mango loco, que es un energizante, entonces es obvio que se cae encima porque por respecto a las dos pastillas que le dije. Y la diclofenaco, eso le barre la flora intestinal. Además que come snacks todo el día, es decir, picadita. Es un tipo que, bueno, está mal de la cabeza y todo le pasa factura, ¿no?
Claro. Es verdad que tuvo una descompostura fuerte en el G20, creo que fue en Paraguay. Pero al menos en Twitter se filtró una foto, nada más, de él descompuesto.
Sí.
Pero no sé si se había peleado con Boric. Y con otro presidente.
Con el presidente colombiano también.
Ah, con Petro, sí.
Con Petro. El tema es que es una persona que tuvo varias internaciones en un neuropsiquiátrico en el barrio Belgrano. Yo le sé muchas cosas, pero es penoso, ¿viste? Sacar tanto trapito al sol. Yo no soy como Juan Luis González, el autor del libro El Loco, que él le tiró como un manto, como de un halo de compasión, como que fue un chico reprimido y la pasó mal. Para mí, perdón por la grosería, pero ya estamos en determinada hora, para mí es un terrible hijo de puta, un traidor a la patria.
Exacto.
Un mal amigo, una persona que cagó no solamente a los amigos, sino también a 47 millones de argentinos.
Exacto. Pero bueno, respaldado, ¿no? Obviamente que detrás de todo esto tiene su respaldo, porque si no... O sea, yo lo que no entiendo es cómo la gente no salta por todo esto, ¿no? O sea...
Realmente... Yo tampoco. Esa es la pregunta del millón de dólares, hermano. Sí, pero lo que pasa es que como le están dando ese respaldo a estos capitanes de la industria, también se la van a quitar.
Obvio.
Cuando el barco va a pique, se te acaban los amigos del campeón, te dejan solito, viste, arriba del rey.
Exacto, porque aparte de todo lo que dijo en campaña, hizo exactamente todo lo contrario, como todos, ¿no? No solamente este tipo, o sea, como la mayoría, yo realmente, porque vos, yo te digo esto, Gastón, ¿en qué cree uno ahora? ¿A quién vota?
Pues mira, yo te dije dos nombres porque veo que los tipos, a pesar de todo, están haciendo, viste, lo que medianamente pueden, tampoco pueden hacer milagros. Pero yo estoy viendo al gobernador de La Rioja que está entregando viviendas, mínimo 20 viviendas por día, ¿sí? Está terminando carreteras, le ha dado internet gratuito a todos los riojanos, cada vivienda que entrega tiene 3/4, es decir, una para el matrimonio, uno para las niñas y otro para los niños, ¿sí? Con una salita, les da su heladera, les da su cocina, y bueno, la gente que no tiene para pagar no paga, el resto sí lo paga muchos años. Es una provincia con mucha dificultad de extracción de agua, la tienen que sacar de debajo del suelo, de 150, 120 metros de profundidad, pero son gente de una cultura cívica y un amor por su provincia y por el federalismo increíble, ¿no? Es una provincia que está exportando a lo loco con digamos, estos países que tienen que ver con el BRICS, con Brasil, con Rusia, con India, con China y con todos los del Golfo Pérsico. Yo creo que nos tendríamos que haber quedado con esa franja comercial, ¿no? Y además hacer acuerdos políticos continentales que son valiosísimos, por eso yo estoy viajando mucho ahora por América Latina, empiezo a hacer un viaje ahora a Ecuador y a México, luego a China y después regresando me voy a Uruguay, a Brasil. Para que podamos hacer un tejido político internacional de darle respaldo al que venga para sacar obviamente a todas estas lacras, ¿no? A todo este sabalaje de personas que nos mal gobiernan.
Exacto. ¿Qué puede pasar el 26 de octubre? ¿Cómo ves el panorama con la votación?
Yo creo que gana ampliamente el justicialismo, creo que no hay representación de otros partidos, hay mucha gente decepcionada por el comportamiento de los legisladores de la coalición cívica, que se abstuvieron de que fuera a declarar a la comisión la hermana del presidente, porque según le costaba mucho hablar.
Ay, sí, es verdad, eso se dijo.
El cuestionario escrito, entonces sí, sí. Ahí ya hay una complicidad, ¿no? Es decir, ya, como se dice en el barrio, ya se vendieron, ¿no?
Claro.
Y el PRO, bueno, hoy dijo Mauricio Macri que a partir del día 26 van a ser enemigos del gobierno, salvo que le den a Federico Pinedo como ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, ¿en qué puede incidir Federico Pinedo? Lo conozco hace 43 años, ¿no? Sí. Más conservador imposible, ¿no? Por eso digo que Javier Milei aplica un modelo conservador de la década infame de 1930 con políticas extractivistas que benefician a Unión Americana, le hace los Estados Unidos, a el Reino de la Gran Bretaña y el Estado de Israel, ¿no?
Claro. Acá tengo una pregunta de Omar, al Mar del Plata. Dice, ¿en qué quedó la autopista de IRSA, dice, desde Brasil a Chile, pasando por Córdoba? ¿Y qué opina de la Agenda 2030?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, es una empresa de Eduardo Epstein.
Claro.
¿No? Ahí el tema son los gobernadores.
Claro.
Si no dan acceso a eso, porque antes de mover un ladrillo le van a tener que dar el presupuesto que le deben a las provincias y se deben billones de dólares, billones con B larga, billones de dólares. Entonces, está trabada toda la obra pública en la Argentina. Y la Agenda 2030, yo no me opongo a la agenda woke, digamos, yo soy muy respetuoso de los derechos y garantías que todo ciudadano tenga que tener en su intimidad, es decir, con respecto a la sexualidad, a la opinión, a la libre reunión, a afiliarse a los organismos internacionales que deseen, al respeto a las instituciones. Yo no tengo ningún inconveniente en eso. Yo creo también en que tenemos que salvaguardar nuestro planeta. Es decir, ante todo tenemos que ser humanos, ¿no? Acá no se trata de izquierda o derecha.
Claro.
Una pregunta, la última de mi parte al menos. ¿Hay algo de verdadero en Milei? Por ejemplo, el supuesto amor que tiene por los animales. Te digo porque soy animalista, recatista. ¿Es verdad eso o también es una pantalla?
Mira, Conan murió en 2017. Yo no sé por qué miente, Javier. En 2018 mandó clonar los 5 perros.
¿5 son los que tiene?
De Conan, sí, porque juntó $50,000. Te digo que nosotros le juntamos para la pista. Mira, éramos 6 amigos que estaba. Bueno, Javier, ¿no? Santiago Cunio, Diego Giacomini, Mariano Fernández, Adolfo Paz Quesada, Claudia Oviedo y yo. Sí, 7 éramos. Y él laburaba en Crónica con Santiago. Ahí hace unos mangos tenía solamente un traje grande, negro con rayas, que le quedaba gigantesco, los zapatos de monja que usaba, o bien la chomba polo negra con una campera Levi's, esos pantalones negros y esas zapatillas que andan solas, que siempre los usa. Y le dábamos vista para que comiera él, porque él estaba ahorrando para mandar a Nueva York a clonar a Conan, porque estaba sumamente deprimido, y se los mandaron. Estuvo ahí en el departamento de Gallo y Lavalle, en el 10º piso, en el departamento que regaló el viejo, Alberto Milei, y los tenía con las cadenas de esas de fierro, anclados con esos tornillos de punta y rosca, que tienen un círculo arriba. Mandó tirar una pared que dividía la cocina de la sala, y los tenía ahí, y cuando entraba apestaba mierda y a medio de perro como loco. Una noche se había cortado la luz y se estaban agarrando los perros, y él se metió para separarlo, y un perro lo pescó del brazo, y él dijo que se había cortado con un vidrio de una ventana. Es decir, inventó boludeces. Pero bueno, después se le murió uno, y de los 4 que quedan dijo que uno era el padre de los otros, así como de Conan vive, ¿viste? Yo creo que está, además de mal de la cabeza, es una persona que no sabe en qué plano vive, ¿no? Es decir, no define nada, no resuelve nada. Es un tipo que lo llevan, ¿no? Como un barquito con una vela, para donde vaya el viento.
¿Siempre fue así con la hermana, o se ha manejado por ella?
Lo que pasa es que Karina, mira, te voy a decir algo que no dije nunca. Javier, obviamente, tiene un gusto que no asume sexualmente, que no da ese paso, como te lo dije, no sale del closet. Y para los padres de nuestra época, obviamente, y más sin mucha educación que digamos, como Beto Milei, hacía que lo cagara trompada todos los días, porque era una vergüenza para él. Entonces la que se interponía era, obviamente, Karina Milei, ¿no? Era como un ángel de la guarda. Y bueno, la última vez fue un 2 de abril. Bueno, eso me lo comentó él, ¿no? Que fue el día de Malvinas. Estaban en el barrio de Voto mirando la transmisión cuando General Galtieri había retornado a nuestro territorio, las Islas Malvinas, y se atravesó Javier por la tele y los miró a todos y dijo, esto va a terminar mal. Entonces imagínate, el padre estaba con unos amigos chupando, estaban todos bien alegres. Y bueno, se paró y lo empezó a cagar a golpes. La que se interpuso fue Karina, se desmayó. Alicia, la madre, agarró en brazos y se dio vuelta y lo miró Javier y dijo, si Cari se muere, vos tenés la culpa. Entonces, bueno, viste, no es que sea un pobre tipo, es decir, él traslada todo ese sufrimiento que tuvo en joder a los jubilados, a los pensionados, a los discapacitados, a los del hospital Garrahan, a los del hospital Bonaparte. Es decir, no hay que soltar esas piedras para sentirse liberado, para que otra gente la cargue y se sienta peor de lo que ya está, ¿no? Yo siempre le decía a Javier que, y me pueden tildar de peronista, la verdad me chupo un huevo, perdón por la grosería, pero yo le decía que Juan Bautista Alberdi siempre tenía presente al Estado. El Estado no se puede eliminar, ¿no? Es necesario, es una pieza fundamental en la sociedad, es una entidad que resuelve, que garantiza equidad, que es ecuánime. Yo siempre le decía, el Estado tiene que estar presente, Javier. ¿sí? Y la rentabilidad debe ser social, porque si vos le das laburo a la gente, si vos le das justicia, si vos le das seguridad, si vos le das salud, la gente va a estar feliz, va a tener un alto nivel de vida, y obviamente va a seguir eligiendo a quienes benefician a esta sociedad con políticas productivas de gobierno, ¿no?
Claro. Una de las últimas preguntas, porque ya son las 10, pero me pregunta acá Leandro si con Massa estaríamos mejor.
Mira, recordemos, para quien no lo sabe, que el armado inicial que se le solicitó a Eduardo Hernequia, ¿y quién se lo solicitó? Sergio Massa, fue un tercero en discordia, es decir, un personaje que salía todos los días, como salía en el 2019 hasta que estalló el narcoescándalo en 2021, me refiero por el narcodiputado José Luis Pérez, que fuera suplantado por otro, disque economista, que se llama Javier Milei. Es el tema era distraerle los votos a la centroderecha o a la clase media para que ganara, obviamente, Sergio Massa, ¿no? ¿A dónde te pensás que comulgaba Ramiro Marra? ¿Con quién? ¿No? Claro. Me refiero con la gente de Consenso Federal.
Claro.
En la Fundación Ideas se firmaron todas nuestras candidaturas. ¿A quién pertenece Fundación Ideas? Seamos ciertos, al masismo, ¿no? Claro. Al padre del actual responsable del INDEC, un ex ministro de Economía, que ustedes ya saben quién es, ¿no?
Claro.
Que usaba sandalia con media.
Sí.
¿Y quién es el responsable de esa Fundación Ideas? Bueno, un socio de Miguel Ángel Toma, un ex secretario de la CIDE, ¿no? ¿Y quién es Eugenio Casieles, el actual legislador, yerno de Miguel Ángel Toma? Entonces, volvamos a lo mismo, son todos servicios, son gente que está enquistada en el poder de hace decenios, y bueno, no va a cambiar nada. Yo la verdad que pensé que íbamos a ser unos verdaderos breakers, sobre todo porque yo no estuve en Argentina y confiaba que me hubieran hablado con la verdad, tal vez. No solamente yo creo que muchos, por eso no hay ninguno ahora actualmente de gobierno, muchos fuimos engañados y utilizados.
Qué bárbaro, la verdad.
Triste panorama.
Sí, porque no salimos nunca de todo esto, la verdad, siempre terminamos dando vuelta y
hasta que el pueblo se decide algún día.
Sí, el tema es que ahora va a pasar una sumatoria, una convergencia del 90 con el 2001, es decir,
claro.
Esto no va a ser tan sencillo como fue en esos años. Yo me fui al 90 entre la hiperinflación entre Alfonsín y Menem. ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos hijos en el exterior, el más chico está acá conmigo.
Claro.
Pero es una sangría constante en la Argentina. Y como decía, creo que Lupi en una película, Argentina es una trampa, es decir, nos vamos cuando somos jóvenes y volvemos cuando somos viejos porque nuestros viejos están muriendo.
Sí.
Entonces es una trampa en la cual no podemos salir, ¿no? O salimos por algún distractor. Creemos que tenemos la libertad de hacerlo, pero bueno, tenemos que volver porque estamos atados por H o por B, ¿no? Por alguna que otra causa. Pero bueno, yo lo que sí animo a todos mis compatriotas es que tengamos ánimo, que tenemos que reformar el sistema judicial de Argentina. Es decir, yo fui uno de los mentores de la reforma judicial en México. De que los jueces se elijan por la ciudadanía, conforme a sus perfiles, y bueno, a transparentar la justicia y hacerla más acotada, con vencimientos, con términos de ley, y que no nos sigan, ejerciendo el área jurisdiccional o judicial, de gestorios que hasta incumplen con el mismo reglamento por haber pasado la edad que tienen que pasar. Lo digo por Servina de Cubría y por tantas.
Claro.
Acuérdense de Nolasco, etcétera, sí. ¿No? Es decir, se cagan en los reglamentos, son quienes lo tienen que hacer cumplir, entonces, ¿qué justicia nos queda?
Claro, tal cual. Bueno, veremos a ver qué pasa.
Una última pregunta que me hace
el público.
Sí.
A ver.
Pancho, Francisco, me dice, ¿qué posibilidades hay de que los países que nos prestaron dinero nos invadan y se dividan la Argentina entre ellos? Dice.
Bueno, recordamos una cosa, que por ejemplo hubo un presidente mexicano en los 1800 que se llamó Santana, le decían el manco Santana. Todo lo que él la franja sur de Estados Unidos, era territorio mexicano.
Claro.
Sí, el tipo cuando llega, hace 1100 kilómetros caminando con el ejército, ya estaban todos cagados de hambre y de sed. Obviamente cuando llegaron allá los colonos americanos los recagaron a golpe, ¿no? Y bueno, lo hicieron cautivo y Santana tuvo que firmar una rendición y vender toda la franja sur.
Claro.
De lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Los tiempos cambiaron. Yo creo que ahora no hace falta plantar una bandera de otro territorio. Ya todas las empresas y a través de los convenios ya estamos invadidos.
Claro.
El tipo les ha permitido construir una base aeronaval en territorio, digamos, de lo que es Tierra del Fuego, en favor de los gringos, ¿no? Quieren desplazar toda la inversión china, quieren, por ejemplo, hay un préstamo que nos otorgaron los chinos de 18.000, un swap de 18.000 millones de dólares, de los cuales están activos 5.000, ¿no? Es decir, ¿de dónde vamos a sacar la guita para pagarle a los chinos? Es decir, que es como quitar una chapita de una cerveza y ponerla de otra cerveza, la botella, es decir, esto ya es joda. Es decir, quieren cambiar de camiseta de la noche al día, es decir, Argentina tiene que ser vista como un país serio que cumple con su compromiso. No puede ser que ayer estábamos con los BRICS y ahora estén alineados con los Estados Unidos. Es decir, los gringos no joden con eso. Te invaden de otra manera. Es decir, lo que ellos quieren es absolutamente todo. Y además de la mano de Israel, ¿no? Es decir, son socios en todo. Insisto, yo creo que hay que salir a nivel individual y mental de ese ostracismo que nos está dominando, que nos está entregando como viles siervos, ¿no? Como esclavos del poder, ¿no? Él nos negoció gratuitamente a toda la población argentina para que seamos serviles y útiles para lo que ellos quieran, ¿no? Me refiero a los de las distintas potencias.
Tal cual.
Gastón, la verdad,
un lujo.
Espectacular.
Un lujo.
Pero fue muy ameno. Para mí la hora se me pasó como agua entre las manos.
La verdad que sí, la verdad se pasó volando y bueno, acá la gente dice otro programa más para bueno, más adelante.
Cuando quieran, hermano, cuando quieran.
Bueno, bueno.
Por ahí antes del 26 o después del 26.
Claro, para ver.
Cuando ustedes quieran.
Para ver cómo sigue todo esto y cómo nos vamos encaminando. Yo te agradezco enormemente la amabilidad de haberme estado en este
momento. Soy yo. En este momento, privilegio es mío también. Me interesó mucho hablar con ustedes. Yo quiero mucho a Lobos, la pasé muy bien. Es una tierra donde uno puede caminar tranquilo. Ver que hay comerciantes que siguen vendiendo sus maquinarias para el campo, hay gente que sigue confiando en la Argentina y eso me llega una alegría.
Bueno, acá Leandro te dice que te esperan acá en la Bahía de los Lobos con un asado, así que te mando saludos.
Vamos.
Algo conseguiste, Gastón.
Escúchame, díganle al amigo, que ya saben quién es, al Roberto, el Flaco Marco,
sí.
Que haga la invitación y bueno, dale, seguimos ahí de camino itinerante, vamos a un lado al otro. Un buen vinito y ya.
Sí, listo.
Te invitamos nosotros, no hace falta que venga Roberto también, pero te invitamos nosotros también, así que.
está bueno.
¿Qué problema hay? Así que bueno, Gastón, te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Gastón, ¿eh?
Gracias realmente por haber atendido nuestras necesidades.
Gracias.
No, yo nada más les pido eso, que garanticen esa posibilidad de tener ánimo, de tener esperanza, que es lo que nos tiene que sobrar, ¿no? No por nosotros nada más, sino por los chicos,
claro.
Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros viejos que tanto están sufriendo. Yo la verdad soy un soldado argentino, a los 15 años me fui a la Casa Rosada, me escapé, yo soy platense, me vine a Buenos Aires. Sin el permiso de mi vieja, me metí a la reja a la Rosada y los granaderos me dijeron, ¿dónde vas, pendejo?
Gracias.
Y quiero ir al presidente, se me cagaron de risa la gente, salió un sargento y le dije, me quiero ir a las Malvinas, quiero colaborar con mi vida por la patria.
Sí.
Y bueno, estuve ahí como, no sé, 5 o 6 horas, salió un general, me acuerdo, mi señor general Braulio Argentino Sánchez Ábalos, un correntino, el jefe de la sección de la región séptima de Curuzú Cuatiá. Me dijo, pibe, vos sos un patriota, viniste como mi asistente, yo soy el director de institutos militares, veniste a la puerta 2 del Campo de Mayo. Y hice ahí mi servicio voluntario durante 2 años.
Mira.
Es decir, yo salí en el 84 y de ahí a la universidad.
Claro.
Entonces, yo aprendí a ser mucho mejor persona de lo que yo era, ¿no?
Claro.
Y creo que de eso se trata, de sentir a la argentinidad al palo, como dice la canción, uh-huh. Sentirnos gente bendecida. Somos gente buena, tenemos buena sangre, nada más que tenemos que saber conducir nuestro destino.
Exactamente. Y así no permitir más que seamos colonia.
Que
no
sean, sí.
Claro, sí. Nuestros gobernantes son todos colonialistas, así que esta es la desgracia que tenemos. Así que bueno, Gastón, te mando un abrazo grande, hermano. Gracias realmente,
gracias,
de corazón,
Gastón,
por habernos atendido.
Buenas noches, gracias.
Muy buenas noches, que descansen hasta muy pronto.
Y gracias. Bien,
buena semana.
Chao, chao, gracias.
Bueno, la verdad, una nota espectacular y un programa realmente candente con toda actualidad, con muchísima actualidad, ¿no? De este...
Sí.
Que nos está gobernando, ¿no? Que forma parte del mismo circo.
Que Dios nos ampare.
Exactamente. Pero así que veremos el lunes que viene.
El lunes que viene, quedamos cansados, ¿eh?
Sí, no, realmente uno termina decepcionado con
sí,
todo.
Sí, sí.
Pero bueno, les mandamos saludos a todos los que estuvieron ahí presentes.
Gracias por el aguante.
Gracias por el aguante y si Dios quiere, el próximo lunes.
Nos vemos, buenas noches.
Hasta luego.